Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Lano y vamos a hablar sobre un tema que siempre ha estado presente durante toda la historia económica del Salvador y se refiere pues a los estilos de desarrollo, el patrón de desarrollo que ha seguido la economía salvadoreña en los últimos 60 años. Recordemos que no podemos entender el presente sin hacer una retrospectiva histórica y precisamente hoy nos acompaña la maestra Melisa Salgado, docente e investigadora de nuestro Departamento de Economía, para que nos hable pues cómo ha venido evolucionando el estilo de desarrollo o el patrón de desarrollo de la economía salvadoreña, pues en ese contexto de industrialización, crisis y neoliberalismo, como que estos últimos 60 años los podemos dividir en esos periodos históricos. Melisa.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar aquí compartiendo con ustedes en este nuestro programa Hablando de Economía. Agradezco, reitero, la invitación. Y bueno, como bien lo mencionó aquí nuestro anfitrión, para esta noche tenemos planificado hablar sobre el Estado salvadoreño, características del desarrollo que promueve. Y yo creo, Gerardo, que sí, un punto de partida bastante importante es que al momento de analizar el desarrollo hay que verlo desde por lo menos tres ángulos, creo yo.
Adelante.
De tres niveles, por lo menos. Hay que tener en cuenta, en un primer momento, al régimen político del cual responde,
claro,
¿verdad? Es decir, la forma de organización política predominante,
claro,
del periodo que estamos hablando. Hay que hablar también la estructura económica, cuáles son, claro, los ejes de acumulación de capital que se jerarquizan, cuáles son los prioritarios,
claro,
y cuáles los no prioritarios. Y creo que también un tercer punto muy importante a tener en cuenta es cómo es la forma en cómo la economía salvadoreña se integra.
La inserción
económica mundial.
¿Cómo no?
Creo que esos tres niveles son sumamente importantes como punto de partida para ver en qué fase, o sea, cómo son las fases de desarrollo en la historia económica del país.
Muy bien. Ahora bien, Radio Escucha, en esta ocasión se trata de un programa pregrabado, por lo que no podemos pues tener el privilegio de escuchar y el gusto de escuchar pues preguntas y opiniones. Esto a su vez nos permite pues avanzar con más detalle y profundidad sobre este interesante tema que no debemos perderlo de vista, precisamente porque estamos frente a un recién, pues, gobierno asumido, ¿verdad? El Ejecutivo, ¿verdad? Y no hay todavía señales claras como ha habido más o menos orientaciones o líneas generales por donde anda, pues, la política económica y el desarrollo.
Exacto.
Y entonces, precisamente, no podemos dejar de lado estos tres aspectos que tú has destacado. Muy bien, el régimen político. Vamos a regresar precisamente hasta los años 60, ¿verdad? Donde eran los gobiernos militares, ¿verdad?
Exacto.
Hasta finales de los 70, ¿verdad? Todos los 60, el auge del mercado común centroamericano, ¿verdad? Donde El Salvador llegó a estar en los primeros 5 países exportadores de café y todo eso, ¿verdad? Que era el, bueno, hasta llegar al finales de los 70, entonces regímenes políticos, los gobiernos militares. Pues después pasamos, ¿verdad?, la década de los 80 de conflicto, ¿verdad?, en Centroamérica, ¿verdad? Y ya de los 90 en pleno hasta acá, pues entra el neoliberalismo, entra el primer gobierno de izquierda en el 2009, ¿verdad? Pero hoy no sabemos, ¿verdad? Porque el mismo presidente electo decía que no tenía ideología.
Sí.
¿Verdad? Entonces todavía y anduvo saltando de uno a otro, cambiando de camisola, ¿verdad? Entonces está, y esto a lo mejor, pues como decíamos, puede ser que hubo una noticia donde decía que se está haciendo un plan multidimensional. Venían unos funcionarios de la Comunidad Europea, Yo no sé si ese va a ser el plan de gobierno, es un diagnóstico. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, eso en cuanto a regímenes políticos. Hemos tenido diferentes regímenes, formas de gobierno, ¿verdad? Desde ese autoritarismo de los años 60 y 70. Y el otro tema importante que se refiere a la estructura económica, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo de organización? O el esquema, prefiero decir yo, porque modelo es algo ideal, ¿verdad? Pero yo prefiero hablar de esquemas, ¿verdad? ¿Cuáles son los esquemas que ha adoptado la economía salvadoreña de facto? Deberían ser los modelos de organización económica, Melissa, consistentes con los regímenes políticos en lo que a ideología se refiere, pero no siempre es así. Y por último, no podemos dejar de lado, ¿verdad? Recordemos que El Salvador nació inserto, volcado hacia el exterior, ¿verdad?
Exacto.
Siempre fue una colonia, ¿verdad? Pues, de la corona española, después se independizó, pero siempre pensando, viendo siempre al resto del mundo. Entonces, esos tres aspectos son interesantes, pues, porque deben tenerse presente siempre. Pues bien, Melissa, dicho esto, hoy tengo unas preguntas. Yo creo que tú puedes comenzar por la arista que consideres conveniente para ir viendo cómo ha venido cambiando la sociedad salvadoreña en estos órdenes que tú mencionabas.
Perfecto.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias. Empecemos entonces, como siempre, nosotros podríamos irnos desde la época de la colonia, pero vamos a tratar de aterrizar un poco más hacia el presente y empezar con el proceso de industrialización. El proceso de industrialización en Centroamérica y en El Salvador inclusive empieza de forma tardía con respecto a las grandes economías latinoamericanas. Estoy pensando en México, Brasil, Argentina, fundamentalmente.
Ellos son los que llevaron la punta de lanza y Centroamérica siempre va a la saga.
A la saga, ¿verdad? Ellos empezaron su proceso de industrialización más o menos en los 30. Nosotros como región y como país lo planteamos en la década de los 50. Pero en la década de los 50 en realidad se trató más bien como hubo un fuerte debate, de hecho teórico, bien interesante, sobre cómo industrializar la región. Sumamente interesante, en verdad, quizás otra ocasión vamos a hablar más detenidamente sobre eso.
Antes de que acabe el año, Melissa,
podemos hablar de ese debate que es muy bonito.
Muy bien.
¿Verdad? Toda esta década es que se dan todos estos condicionamientos institucionales para arrancar con la industrialización, pero es hasta la década de los 60 en que en realidad se lleva a cabo a partir del Tratado General con Centroamérica y la conformación del mercado común centroamericano.
El Tratado de Managua.
A ver, con este punto creo que hay que resaltar una cosa bien importante.
¿Cómo no, Melissa?
Este historiador económico, Víctor Bulmer Thomas,
sí.
hace una categorización en cómo se reflejó este modelo de industrialización.
Muy bien.
Y él le llama el modelo híbrido. ¿Por qué modelo híbrido? Modelo híbrido porque a pesar de que se dio todo este esfuerzo por industrializarse, ya vamos a ver algunas de sus características.
¿Cómo no?
A pesar de ello, el esquema de la agroexportación se mantuvo. Se mantuvo siendo el predominante, se mantuvo siendo el que más divisas generaba.
Empleo.
¿Verdad? Empleo también, por ejemplo. Por lo tanto, representó siempre ser el principal.
O sea que en el fondo la economía salvadoreña, pese a que el coeficiente de industrialización aumentó a casi un quinto del Producto Interno Bruto en los años 60, en el fondo, la economía salvadoreña seguía sustentándose en la exportación de café, algodón
y azúcar.
Y más reciente, caña de azúcar, porque a El Salvador le dieron la cuota que le quitaron a Cuba.
Sí, así es. Y además de esto, que se trata de un modelo híbrido,
sí,
porque van a convivir dos esquemas, ya de por sí eso suponía una enorme complejidad para el Estado, para administrar dos tipos de intereses.
Sí, de suyo.
Muy fuertes, ¿verdad?, en su época. Pero además, lo creo que bien importante es de que si bien la industrialización de alguna forma trata de complejizar la economía salvadoreña, lo hace de forma limitada, porque se trató principalmente de un esquema de importaciones de bienes de origen estadounidense y pensado en un mercado común centroamericano como una zona de libre comercio. Entonces, ya de por sí se trata de una industrialización limitada, porque hay muy pocos esfuerzos endógenos por una industria propia, por una industria autónoma, por el uso propio de los recursos naturales o recursos de producción nacional, claro, sino que casi todo venía importado, además de los préstamos estadounidenses, más este esquema de agroexportación. Entonces, yo lo que veo acá es que la estrechez económica de la que veníamos hablando, ¿verdad? Ese esquema, ¿verdad? Tan estrecho, la industrialización no logra hacer más grande el pastel, sino que esta misma estrechez económica, de alguna forma, también se ve reflejado en ese régimen de político del momento, que eran los gobiernos militares.
Sí, los tiempos de conciliación. Y el estribillo de moda en aquel entonces era: echemos riata y hay plata.
Así era.
Sí.
Imagínense cómo era, o sea, el valor del trabajo, ¿verdad? Sí. Reivindicando precisamente el valor del trabajo.
Y sobre eso, pues, va a ser una de las dimensiones que vas a analizar, ¿verdad, Melissa?
Sí, justamente. Sí. Y de hecho, o sea, eso es como bien importante, o sea, como enfatizar, si bien la industrialización viene de alguna forma, trata de complejizar la estructura económica, pero en realidad lo hace de forma muy limitada.
Sí.
Muy limitada. En un primer momento, porque al solamente especializarse en los bienes industriales de consumo inmediato, no se requería de una fuerza de trabajo más calificada.
Más calificada, era una industrialización ligera.
Era una industria ligera.
Y que es lógico, Melissa, comenzar por lo más sencillo, ¿verdad?
Es lo más lógico,
textiles,
sí.
Textiles, calzado, bebidas, lo cual de suyo es lógico, ¿verdad? Empezar,
sí.
Después ir ganando aprendizaje, la curva del aprendizaje para arriba,
sí.
Y después ir buscando, pues, otras actividades de más complejidad y más valor agregado.
Sí, ¿verdad? Ese es el deber ser, precisamente,
sí,
el que usted está nombrando. Sin embargo, el punto fue que nunca hubo una planificación hacia llegar a una industria más compleja.
Sí, se quedó
sino que siempre se quedó
ahí.
Corta, siempre se quedó ahí, siempre se quedó los intereses económicos muy estrechos, y eso creo yo en buena medida también refleja ese tipo de régimen político de gobierno militar de corte autoritario, ¿verdad? Porque no había la vinculación política, no tenía una representación económica. No sé si esta última idea la quiero volver a retomar.
Sí, mejor
para que sea más,
detenete ahí, Melissa.
Para que sea un poco más, más fácil de entender. Lo que estoy planteando acá es que en la medida que tu estructura económica sea estrecha en su distribución, ¿verdad? Que sean pocos los que sean beneficiados.
Sí.
En esa estructura económica, asimismo, tu régimen político refleja esa estrechez. Políticamente también se es estrecho. Y la forma de ser estrecho es cuando se le apuesta fundamentalmente a la coerción, a la represión, y eso es precisamente lo que se caracteriza en la década de los 60 y los 70,
o sea
fundamentalmente.
Que en el fondo, Melissa, es cierto, para el desarrollo industrial se necesita una clase, entre comillas, ¿verdad? Decía, por ejemplo, una autor llamada, que no existió una burguesía real que sea más, que no tenga aversión al riesgo, más innovadora, más progresista. Eso faltó. Entonces, como que se tenía siempre esa cultura empresarial, ¿verdad? De finca.
Algo así.
Por ahí,
sí,
¿verdad?
Por ahí
anda.
Y entonces el punto es que, ¿cómo esa lógica? A pesar de que hay un contexto histórico diferente, a pesar de que hay un cambio importante, la trayectoria en ese punto no cambia. Y cómo en ese sentido, entonces, la estrechez económica también se refleja en la estrechez política. En el punto de no poder abrir el espectro a la inclusión de más intereses de otras poblaciones, ¿verdad? De más clase trabajadora, de otros sectores poblacionales excluidos, etcétera.
Ahora, lo que sí siempre me ha intrigado, aprovechando la ocasión, Melissa, es que si los industriales que surgieron, los que apostaron por la industria, si bien nacieron acobijados al régimen centroamericano de industria, de integración y todo eso, beneficios fiscales y todo eso, pues ¿Habrá sido una clase diferente, naciente, o habrá sido una extensión de los agroexportadores? Eso siempre
sí, había que... eso es como se llama, es una pregunta bien interesante. Y hay algunos indicios en algunos estudios. Yo creo que no queda del todo claro. Yo creo que nos debemos esa investigación,
como que
creo
hay
yo.
Hay un limbo, ¿verdad?
Sí, hay un poco de limbo. Lo que hasta yo tengo más o menos entendido es que hay una parte terrateniente que sí logra esta diversificación económica.
Sí, a lo mejor algunos sí se apostaron.
Hay otra parte que hace alianzas precisamente con empresas transnacionales estadounidenses, ¿verdad? Y hay una parte muy pequeña que también me llama muchísimo la atención, que sí hace una apuesta por una industria autónoma. Y sobre todo es a partir de los textiles. Hay un sector que sí logra ciertos avances bastante interesantes. Habría que también, como le menciono,
ahí hay
un tema de investigación bien interesante en realidad. O sea, ¿cómo hacerlo? Para los estudiantes.
Tarea
ahí,
para los estudiantes y colegas.
Para, una investigación al respecto, sí. ¿Verdad? A ver, eso por un lado. Por otro lado, es interesante también ver cómo fue la integración económica.
¿Cómo no?
La integración económica, por el lado de la agroexportación, siempre fue con esta lógica bilateral, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, se exportaba café, azúcar y algodón al país que así lo comprase, ¿verdad? Sin embargo, el proceso de industrialización, al tener el problema de mercados internos empobrecidos
y
estrechos sí. también, vieron entonces la solución de hacer una zona de libre comercio en los 5 países. Y de esta forma entonces el mercado se iba a ampliar.
Claro.
Lo interesante aquí entonces es ver cómo el proceso de integración va a estar entonces enfocado en Centroamérica. O sea, vamos a tener una doble vía de, ¿cómo se llama?, de integración, una bilateral y otra ya de carácter regional, ¿verdad? Centroamericana.
No.
Pero lo importante acá es identificar que se trató de una zona de libre comercio.
Lo más que llegó, pues, fue casi a conformar, Melissa, una unión aduanera, porque establecieron un arancel común del 30%, pero casi se perfeccionó ya cuando estalló la guerra con Honduras, precisamente hace 50
sí.
años, casi se había perfeccionado la unión aduanera.
Exacto, ¿verdad? Y bueno, y comentarles que de hecho, en términos así de la jerga
sí.
predominante, fue exitosa el proceso
Bien.
De industrialización en El Salvador.
Porque todos los 60.
Porque el crecimiento económico fue alto de la región comparado con el resto de América Latina. Sin embargo, es un éxito espurio. Un éxito que solamente tuvo 10 años de duración.
Fugaz, sí.
Un éxito fugaz. Sí, una estrella fugaz, ¿verdad? Y y precisamente ya el 60... La guerra, o sea, hay un montón de aspectos que analizar ahí. Hay un montón de estudiosos de ese hecho histórico. Pero desde lo económico, lo importante creo yo de considerar que con la guerra nosotros perdimos a nuestro principal cliente.
Claro, con Honduras. Y sí, y hoy en la actualidad, ya Honduras ya desplazó a Guatemala como principal socio comercial del área centroamericana.
Y
por
bueno.
eso, si tú recuerdas, hace poco, el año pasado, el presidente hizo unas declaraciones no muy gratas para los hondureños. Y ellos son los principales, ¿no? Y podría haberlo hecho de una mejor manera desde el punto de vista diplomático,
uh-huh.
¿verdad? Porque precisamente se dio este conflicto y que reflejaba esos intereses económicos que habían uh-huh. en aquel entonces en el área centroamericana, porque en principio incluso el tratado original contemplaba que el proceso de integración se iba a basar en industrias complementarias uh-huh. y no fue así.
Uh-huh. Sí.
Entonces todo esto como que estaba detrás de esos intereses que no siempre eran, por así decirlo, miraban el proceso de integración con buenos ojos.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Y claro, y estos son los que también dieron lugar a los que sentaron las bases para ese conflicto con Honduras.
Con Honduras, sí. Y de ahí también otro aspecto
sí.
bien importante, además de que perdimos
sí.
a nuestro principal cliente, lo otro que es tremendamente trascendental para El Salvador es la expulsión de los campesinos.
Sí, sí, eso fue.
De Honduras, el retorno a casa de campesinos sin tierra.
En aquel entonces, Melissa, se manejaba una cifra mínima de 100,000 personas.
Imagínese.
Sí, sí.
¿Verdad? Entonces, eso es un punto bien importante. Es un hito, podría decirlo yo, de la historia económica de El Salvador, porque de nuevo va a volver la presión por la tierra. Y sí, va a quedar expuesto de nuevo la ausencia de un plan de un verdadero plan de nación, ¿verdad? El hecho de que la integración económica quede, por un lado, de cara al mundo y de cara al Centroamérica y no de cara a nuestra propia economía, a nuestro propio mercado interno.
Sí, ahí está la cuestión. Quizá faltó, Melissa, también que los gobiernos centroamericanos y los principales grupos de interés, ¿verdad?, económicos, pues estuviesen comprometidos con industrializar las economías, o por lo menos hacer de eso un proceso permanente, ¿verdad? Y ya con planes, aunque sea, bueno, incluso los gobiernos militares presentaban buenos planes, había una buena escuela de economistas en aquel entonces que empezaba, porque se llamaba Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, sonaba largo, pero... Entonces, habían buenas planteamientos, pero sin embargo, esto por la misma turbulencia, ¿verdad?, que se vivió en la época, estos planes nunca adquirieron continuidad, ni tampoco lo han hecho en estos tiempos.
Sí.
Y eso como que sigue siendo la gran tarea que tenemos que superar en este país. Al parecer, algunos países, yo creo que quizás solo Costa Rica ha cuajado bien en esos términos.
Eso le iba a decir. Costa Rica creo que sí se salva, porque sí, la industrialización va a formar parte así, medular de sus planes de desarrollo.
Entonces, Melissa, vale, recapitulando. Podemos decir que todos los años 70 están marcados por ese modelo híbrido. ¿Verdad?
Sí.
Un modelo que descansaba en el agro, ¿verdad? En la parte económica empezó a industrializarse la región. El régimen político sería solo Costa Rica, se salvaba, ¿verdad? Que ya había, ¿verdad?, tenía un régimen más democrático o menos, ¿verdad?, autoritario. Y luego, pues todos estaban insertos, pues, ¿verdad?, produciendo para el mercado mundial. De ahí viene aquel despectivo mote de economía bananera, ¿verdad?
Exacto. ¿Sí?
Banana Republic y todo eso. Vaya. Y entonces, Melissa, podemos decir que el modelo híbrido o el esquema híbrido mejor llegaría hasta finales de los 70. Sí, ¿verdad? Porque sí.
Muestras de agotamiento empiezan desde el 68, ¿verdad?, en realidad. Pero todavía siguió funcionando, incluso después de la guerra contra Honduras, todavía,
¿verdad?,
continuó.
Siguió. Sí.
Siguió, pero ya en contexto de crisis de deuda, acuérdese en 1973, la crisis del petróleo, que empieza como crisis de petróleo que luego se traduce en crisis de deuda, principalmente para los países dependientes al 100% de petróleo.
Y en esta ocasión, a escala de la economía mundial, Melissa, se dio por primera vez el fenómeno de estanflación, que era inflación combinada con desempleo a partir del embargo petrolero de la OPEP. Y también tuvo que ver el conflicto de la guerra de los 6 días del Yom Kippur en Medio Oriente.
Sí. Todo eso está condicionado a nivel del mundo y ver cómo también se traduce esos impactos en nuestro
y
país.
Y como nosotros los chiquititos, ¿verdad?, somos la parte muy vulnerable, sufrimos los efectos de esas crisis con mayor intensidad.
Exacto.
Sí.
Entonces, con el retorno de esta población de Honduras.
Sí.
Vuelve el tema de la presión por la tierra, vuelve de nuevo, se queda de nuevo expuesto de la necesidad de un verdadero plan de desarrollo nacional y no de cara a ya sea al mundo o a la región centroamericana. Y entonces, desde lo económico, se ve también cómo se va haciendo cada vez más estrecho todavía.
Sí, vino a empeorar porque siendo el país, El Salvador, más limitado en extensión territorial, pero ahí todavía nos siguieron quitando territorio a los hondureños, ¿verdad? Con eso de los bolsones y la isla Conejo y
más.
¿Quién me decía alguien? No, mira, si nos dejamos, de repente vamos a ir por Soyapán y vamos a ver la bandera de Honduras, porque demasiado se les está pasando a mano a los hondureños. Pues bien, entonces, Melissa, tenemos ese década de los 70, donde sí ya comienza a resquebrajarse el mercado común centroamericano y el modelo híbrido también.
Empieza a desquebrajarse también el régimen político.
Y el régimen político.
También empieza a mostrar así su señales fuertes de su agotamiento, ¿verdad?
De hecho, ya fue turbulento, Melissa. Ya la primera señal así clara de turbulencia fue en el año 77 con las elecciones de Romero.
Sí.
¿Verdad? Porque se dieron hechos realmente lamentables, ¿verdad?
Uh-huh. Fraudes electorales y
hasta
demás.
Hasta que llegamos al 79, hace justamente 40 años, ¿verdad? En julio, la Revolución Sandinista, ¿verdad? Y eventualmente el golpe de Estado del 15 de octubre en San Salvador, que derrocó a Romero.
A Romero, sí.
Sí, ahí culminan los años 70. Melissa, entonces, como ahí culminan los años 70, también coincide que vamos a culminar la primera parte de nuestro programa. Apreciables radioescuchas, vamos a regresar en unos minutos. Vamos a oír algunos anuncios. Ya volvemos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.